de leerlo a Ricardo, un placer enorme poder escucharlo, esos placeres que nos da este programa, Sonia, sábado tras sábado, que yo los disfruto enormemente. Así que bueno, estaremos descontando, entendiéndolo como tiempo de descuento, hasta el próximo sábado.
Ahí va, buenísimo.
A las 11
claro
de la mañana.
Sí. Bueno, se quedan en provincia.
Se quedan en provincia, que todavía tres días más en la Feria del Libro.
Sí, tres días más en la Feria del Libro, ahora arranca el tenedor, después hay Fulvito a la tarde, después volvemos a la feria. Bueno, hay un montón de cosas lindas para escuchar en la tarde de la radio pública. Nos estamos encontrando.
Gracias a todo el equipo y gracias a ustedes por quedarse aquí, por escucharnos. Nos reencontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana. Hay un lugar. Chau, chau.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 13. El cielo está despejado, la temperatura 18 grados 2 décimas, la humedad 54%. La provincia le pidió a Nación la transferencia de los precios de Chapad Mahal, los predios de Chapad Mahal. Así lo confirmó el ministro de la Producción, Augusto Costa, quien destacó que el objetivo es proteger un patrimonio histórico y seguir desarrollando políticas públicas de inclusión e igualdad. Además, la Subsecretaría de Turismo, a cargo de Soledad Martínez, resaltó la decisión de evitar cualquier tipo de privatización de los predios. Cuatro provincias votan mañana. En Chaco se elegirán a 16 diputados provinciales para renovar parcialmente la legislatura local. En tanto, en Jujuy votarán para elegir a 24 diputados provinciales titulares y 10 suplentes. También en Salta se renovarán cargos provinciales y municipales. Finalmente, en San Luis elegirán legisladores provinciales, concejales e intendentes, y en estos comicios se implementará la boleta única de papel. Este fin de semana se realiza el segundo Festival de la Cerveza Capital. Será desde las 13 horas en el Estadio Único Diego Armando Maradona, organizado por la Municipalidad de La Plata y la Asociación de Cerveceros Artesanales Platenses. Habrá más de 30 emprendedores locales y se podrá degustar 240 variedades de cervezas artesanales y habrá bandas en vivo. Juega Estudiantes con transmisión de Radio Provincia. Desde las 16:30, el conjunto de Eduardo Domínguez visita a Rosario Central por los octavos de final de la Liga Profesional. El canalla llega invicto al encuentro, mientras que Estudiantes viene de ganar por Copa Libertadores ante la U de Chile. En la capital de la provincia de Buenos Aires, sábado con sol, se prevé ascenso de la temperatura máxima estimada 21 grados. Cuando pasaron 3 minutos de las 13, en La Plata el cielo está despejado. La temperatura alcanza los 18 grados 2 décimas a esta hora y la humedad 54%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Placeres hay muchos, pero pocos maridan tan bien
como marida el bife con las papas fritas.
O leer el Martín Fierro mientras se hace el asado.
Comer bien y leer bien se lleva bien.
Y este programa
es la prueba.
El tenedor de libros, para lectores exquisitos y paladares letrados.
El tenedor de libros.
La literatura
como alimento y el alimento como arte.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados de 13 a 15.
Por Radio Provincia. Que te banca.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al Tenedor de Libros, este programa en el que juntamos dos de nuestras pasiones, la gastronomía y la literatura y la gastronomía, no están en un orden, están mezcladas, están mixturadas, están hechas un revuelto, como un gramajo, como una ensalada, como un guiso. Nos gustan, las vamos sacando, las vamos mezclando, estamos viendo así, tirándolas sobre la mesa y viendo qué pasa, qué nueva cosa se arma. ¿Por qué? Porque, como decimos siempre, la literatura y la gastronomía son dos de las ramas de la cultura. Influyen, modifican la conducta humana y merecen, creemos, este programa de radio. Merecen mucho más, pero este programa de radio es un comienzo. ¿Qué tal, Miguel?
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andás? Bueno, este programa de radio es el Tenedor de Libros y este es el último programa que hacemos este año desde la Feria del Libro. La Feria del Libro termina el lunes. Y vamos a extrañarla un poquito, aunque tengo ganas de volver a Callao y saludar a la amiga Perla D'Amour y a Chango, a tantos otros. Estamos justo en una bisagra, en el momento que está por entrar una multitud increíble. Plaza Italia está repleta de gente haciendo cola para entrar, la feria abre a la una, así que justo en este momento se están abriendo las puertas.
Es un poco llamativo para nosotros, por lo menos, porque hay un clima hermoso, hay un sol bárbaro. Y bueno, no pensé que iba a haber tanta gente esperando por entrar. Claramente, como decimos siempre, y no deja de sorprendernos esto, la Feria del Libro es un fenómeno aparte, es un lugar en el que se nuclean familias, la industria editorial, provincias, naciones, representantes de distintos tipos de cultura, los escritores, o muchos de ellos, parecen estrellas de Hollywood cuando están acá. Y por otro lado, durante el resto del año decimos, bueno, pero ¿cuántos libros se compran? Siempre nos, la Feria del Libro siempre nos sorprende y siempre nos deja una serie de preguntas que nunca tienen respuestas iguales ni satisfactorias, pero funciona.
Exacto. Y vamos a ver al final de la Feria del Libro los números de venta también, porque he hablado con editores, sobre todo de sellos chicos, que me compararon esto con Mar del Plata en enero, con mucha gente pero bajo consumo, ¿no? Mar del Plata en enero de las últimas temporadas.
Exactamente, bueno, no sería ilógico porque nosotros vemos que hay muchas promociones como para ingresar. También aquí hay promociones, el Banco Provincia tiene promociones con descuento y pago en cuotas, que obviamente ayudan muchísimo. Y hablando del Banco Provincia, hablando de la provincia, este Tenedor de Libros es posible porque lo hacemos en AM1270, en la radio Provincia, la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Funcionamos aquí, el estudio está dentro del stand 602 del Pabellón Azul. Y me quedé pensando que qué lindo que es hacer un programa de radio y nuestra visión es un enorme cartel de este stand que dice La Libertad de Leer.
Qué lindo. ¿Mm? Sí, sí, yo lo tengo a mis espaldas, pero bueno, enfrente tengo a Leonardo Fabio de Página 12 del Grupo Octubre, así que tampoco tengo una mala vista.
Estamos en el aire porque nos pone al aire Augusto Barilatti. Está Pablito Portugués también viendo que están desde temprano, viendo que las conexiones y todo salga bien. Perla D'Amour, la escuchamos desde la casa, desde el estudio en Capital Federal.
Teníamos Perla.
Y ya la veremos la semana que viene. En las redes sociales de la radio está Mariano Cobo, que nos está sacando fotos, está listo para cuando ya vengan, ingresen nuestros invitados. Tenemos un programa con todo, ¿eh? También está Marcia Moroni en nuestras redes y Nati Marino, nuestra productora, que está coordinando, corriendo a todos
lados. Está corriendo, Nati, es una maratonista hoy.
Así que bueno, a todos les agradecemos que estén del otro lado, agradecemos también los comentarios que nos hacen en las redes, agradecemos también que sigan escuchando el programa varias semanas después o a veces meses después, cuando el programa está subido en distintos tipos de plataformas como Spotify. Realmente estamos muy contentos y bueno, nos alienta obviamente a seguir en esta búsqueda. Siempre pensamos ideas nuevas, pero siempre lo que nos mueve con Miguel es que cuando venimos traemos invitados que nos hagan pensar, que nos hagan reflexionar y que también nos y les enseñen a ustedes también.
Exacto, hoy tenemos muy buenos invitados.
Excelente.
También tenemos las voces de hombres de la cultura que ya no están y que, pero que siguen influyendo, por supuesto, de todos los modos posibles.
Por ejemplo.
Por ejemplo, del que hablan todo el del que habla todo el mundo en estos días, que es Héctor Germán Oesterheld. El Eternauta está provocando un fenómeno increíble. Yo todavía no vi la serie, pero sí acá en la feria noté lo que es la locura con el Eternauta, las ventas de la historieta. Historieta que fue escrita en la década del 50, recordemos. Y también vamos a hacer un recordatorio de Haroldo Conti, Haroldo Conti, bueno, este lunes pasado, el 5 de mayo, se cumplió el aniversario de su secuestro y desaparición, y además el 25 de mayo se cumple el centenario de su nacimiento. Hombre bonaerense, nacido en Chacabuco, escritor y periodista indispensable. Vamos a tener la voz de él, como la de Oesterheld, diciendo cosas más que interesantes.
Pero hablando de Oesterheld, justamente decías, yo sí vi la serie, así que te voy a esperar, voy a respetar, esperar y comentar. Desde ya, es altamente recomendable, es altamente recomendable que El Eternauta esté en boca de todos por las múltiples lecturas que tiene, la artística, la de realización, lo que fuera, de la ficción propia, pero también lo que nos hace pensar, reflexionar y difundir por esto mismo que vos decías al comienzo, que el nombre de Oesterheld, el drama casi sin igual que tuvo esa familia como representante máximo de la crueldad de la última dictadura, está muy bien que esté expuesto y puesto nuevamente sobre nuestra
Absolutamente.
Mesa.
Y yo creo que el mejor libro que se publicó sobre la tragedia familiar que vivieron los Oesterheld es el de Fernanda Nicolini y Alicia Beltrami. Un librazo increíble, así que se vende en la Feria del Libro, cómprenlo. Y van a conocer mucho de la historia de esa familia.
Bueno, me entusiasma, dijiste que íbamos a escuchar la voz de Oesterheld.
Ah, vamos a escuchar la voz de Oesterheld. Pero antes te quería decir, o les quería decir, mejor dicho, a los oyentes, que bueno, nació un 23 de julio de 1919 acá en Buenos Aires. Lo secuestraron y lo desaparecieron el 27 de abril de 1977, hace 48 años. Tenía 57. Viste que dentro de la militancia le decían el viejo. Bueno, tenía 57, era más joven que nosotros, Martín. Lo desaparecieron en La Plata. Él, bueno, sufrió la desaparición de las cuatro hijas, Diana, Beatriz, Estela y Marina, de sus yernos. Y entre sus nietos desaparecieron dos que nacieron en cautiverio, que fueron los hijos de Diana y de Marina. Uno nació en noviembre del 76 y el otro se supone en el 77, el otro la otra, porque no aparecieron. Mucha gente dice por estos días, probablemente son gente que está viendo la serie en este momento, que está escuchando la historia de su familia, esas cosas increíbles que ocurren en la Argentina. Bueno, sobre El Eternauta tanto se habla, vamos a escuchar a Oesterheld justamente hablando del Eternauta. Y lo primero de lo que habla él en esta entrevista que vamos a escuchar es ¿quién es el verdadero héroe del Eternauta? ¿Quién es? A ver, todos dicen, bueno, el héroe es colectivo, pero ¿quién es el verdadero protagonista? ¿Juan Salvo? ¿Otro? Bueno, escuchemos a Oesterheld, porque dice algo muy interesante, y también el periodista, que está un poco desconcertado con los personajes.
Algunos me lo han señalado como una característica mía. Ahora yo pienso que por algo habré tenido esa característica. Debe ser algo que está en nosotros. El no querer el héroe tan individualista, sino el héroe en grupo. Y justamente El Eternauta, una característica que la distingue de tantas historias es esa. No hay un héroe específico. El mismo Eternauta, que da el nombre a la historia, es uno de tantos dentro de la historia. Es más, el héroe que realmente, cuando va avanzando la aventura, el héroe que copa la situación, es uno que no aparece al principio, que es Franco.
Chico.
¿No?
No, el ferretero es o...
No, no, Franco es un obrero, es un tornero. Él es el que junta la capacidad de acción y la decisión de actuar. A la vez, él es el solidario con todos y es el que trata de resolver el problema tan tremendo que plantea la invasión.
Yo imagino a los que vieron la serie y quizás no leyeron hace mucho tiempo la historieta, y escuchando la voz de su autor, del autor de la, digamos, de la historia, Oesterheld, ¿no? Porque es una obra que se completa con la imagen, con el dibujo. ¿No?
Solano López. Más adelante la dibujó Brescia en otra etapa, porque bueno, tuvo distintas etapas.
Pero decía ahí...
siempre del 57 al 59, que fue el Eternauta original.
Exactamente, intentando imaginar a alguien que vio la serie, que se fanatizó, pero que quizás no leyó la historieta o la leyó hace mucho, y tratar de descubrir, bueno, cuál es ese personaje que menciona su autor, ¿no?
Es súper interesante escuchar esto, bueno, esta entrevista a él. Oesterger obviamente era geólogo de profesión, fue un tipo que fue un capo con la historieta, fundó su propia editorial Frontera, escribió Bull Rocker, Sargento Kirk, hay cualquier cantidad de historietas, bueno, Sherlock Time, Ernie Pike, El Eternauta obviamente fue un éxito desde su lanzamiento prácticamente. En estos audios que estamos escuchando, en el que él analiza esta obra, también se pregunta si hay un personaje del Eternauta que tiene más que ver, le preguntan si tiene más que ver con él. Entonces Oesterger empieza a responder qué tienen los personajes de la personalidad de él, de Héctor Germán Oesterger. Vamos a escucharlo.
Como decía hace un rato, el que se terminaba copando la historia era Franco, el obrero tornero. Él es uno de los que por algo me salió así. Otro personaje que quizás era yo metido en la historia era el historiador Mosca, el pobre tipo que trata de escribir la historia de una cosa tan tremenda que lo sobrepasa por todos lados. El mismo Eternauta, Juan Salvo, también en cierto modo me está reflejando la preocupación por la familia, por los hijos y por todo ese Buenos Aires que se le muere de pronto. No sabría decir cuáles, porque si me pongo a pensar en cada uno, en Favalli o en todos los que van apareciendo, cada uno me resulta especialmente querido, lo mismo como los mismos manos. Como decía hoy, el mano es en parte uno de nosotros también.
Qué impresionante que al hablar de los personajes él diga la preocupación por la familia y por la posibilidad de perder la familia con la tragedia que después le pasó. Más que le pasó, que le aplicaron, ¿no? Y más que tragedia, fue el terrorismo cívico-militar que se aplicó en la Argentina. Y acá vamos a rescatar a Elsa Oesterger, que la viuda de él, que sobrevivió a todo esto, que fue una persona que tuvo participación política, una resiliencia absolutamente increíble, parece sobrehumana. Y bueno, este es nuestro recordatorio de Héctor Germán Oesterger en su voz, que me parece bastante importante.
Claro que sí. Y el tenedor de libros tiene esto. De repente nos metemos en los libros, nos metemos en una obra maestra de las letras argentinas, en formato historieta, que también significa un fenómeno muy particular, y también nos metemos en la gastronomía, porque hoy en este momento la ciudad de Mercedes está revolucionada. ¿Por qué? Porque se está realizando la 25ª edición de la Fiesta Nacional de la Torta Frita. Mercedes es el lugar, la patria chica de la torta frita, y todos los años se hace una torta frita gigante, en este caso con, no sé, 120 toneladas de harina, 2.000 kilos de grasa. Bueno, es un gran espectáculo, dura 2 días. Y para eso nuestra productora habló con Fátima Costa, que es un factotum de la fiesta de hace muchos años, es la como amasadora madre de esto, y ella nos contaba.
Una nueva edición de la fiesta, la edición número 25, las bodas de plata. Esta fiesta comenzó como un homenaje a nuestros queridos veteranos de Malvinas, y esa es nuestra mayor alegría. No hacemos tortas fritas criollas, que es agua y harina. Se hacen tortas fritas que la mayoría de las concursantes o utiliza levadura o utiliza harina leudante, porque bueno, al hacer la torta frita con agua y harina sabemos que se enfría y no es una cosa que se coma fácilmente, se endurece con facilidad. Mercedes tiene el récord, la mejor torta frita y la más grande del mundo, mide 5 metros de diámetro y es totalmente entera. Está hecha de una sola pieza. Los esperamos a todos para que puedan disfrutar de 2 jornadas con nuestras tradiciones y que, por supuesto, siempre van a encontrar algo lindo en Mercedes para visitar.
Por supuesto.
5 metros de diámetro no entran en el estudio, por ejemplo, la torta frita.
Por supuesto que no, y bueno, por eso hay miles de personas que todos los años visitan Mercedes, inclusive este fin de semana que pinta muy lindo. Si no estás aquí en la Feria del Libro, te recomendamos ir allí a Mercedes. Vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando volvamos, nos vamos a encontrar aquí en el Tenedor de Libros con el ojo que... A ver, ¿cómo lo podría definir? El que mejor mira la comida en nuestro país. Un artista que con su ojo y claramente con mucha sensibilidad nos hace desear a todos. Ya volvemos.
El tenedor de libros por Radio Provincia. Que te banca.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Vení a visitar el stand de la Provincia de Buenos Aires en la Feria Internacional del Libro 2025. Del 24 de abril al 12 de mayo en el predio ferial La Rural. Conocé editoriales, autores y autoras bonaerenses. Presentación de libros, charlas, talleres, actividades para las infancias y mucho más. Te esperamos de lunes a viernes de 14 a 22 horas. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 horas. Stand 602 en el Pabellón Azul, Avenida Santa Fe y Sarmiento. Capital Federal. La libertad de leer. Instituto Cultural. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Llega el mes de mayo y Confitería La Española te invita a disfrutar de sus delicias. Celebra el 25 con nuestro tradicional locro hecho con amor y los mejores ingredientes. No te pierdas la oportunidad de probar este plato emblemático de nuestra cultura. Además, disfruta de nuestros pastelitos y masas petit fou, perfectos para acompañar tu té o café. Vení a visitarnos y déjate tentar por nuestras delicias. No te olvides de marcar en tu calendario el 25 de mayo y venir a disfrutar de nuestro locro y más. Diagonal 73, esquina 6 y 61. Contactanos al 221-573-4000. Te esperamos.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas.
¿1-422-3527?
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia Provincia. Te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Comer bien y leer bien.
Se llevan bien.
El tenedor de libros.
Estamos aquí en el Tenedor de Libros en AM1270, Radio Provincia, la radio pública de la provincia de Buenos Aires, en la que estamos muy contentos con Miguel Frías y quien les habla, Martín Teitelbaum, de terminar este programa, estas 3 semanas desde la Feria del Libro. Obviamente estamos recién comenzando nuestro programa, pero hoy es el último, como decía Miguel, en la Feria del Libro. Ya desde la semana que viene seguimos en la radio habitual. Decíamos que... Después de la pausa nos íbamos a encontrar y vamos a tener ya sentado a la mesa a una persona que forma parte de la industria gastronómica hace muchos años, de la industria gastronómica argentina e internacional, pero desde otro lado. Nosotros estamos acostumbrados, nos visitan muchos cocineros, nos visitan hacedores de vinos, y digo, bueno, es alguien que ve distinto, que hace gastronomía de otra manera. ¿Por qué? Porque es Eduardo Torres, que es el fotógrafo de la gastronomía argentina. Los libros más lindos, la mayoría de los, lo voy a poner en estos términos porque él si no se va a enojar, la mayoría, porque hay varios colegas extraordinarios también que hacen cosas, pero cuando los libros son muy grosos, además de con las recetas de tal cocinero, ya se destaca con fotografía de Eduardo Torres. Bienvenido, ¿cómo te va?
Buenos días, ¿cómo están? Bien. Un placer estar acá.
Acércate ahí el micrófono, bien. Bueno, queríamos que charlar con vos hace mucho porque... Vos sos fotógrafo, seguramente cuando arrancaste con la fotografía, no pensabas dedicarte a la gastronomía. Vos pensabas, imagino, sacar fotos, ¿o no?
Así es, tal cual lo decís. Yo me gusta mucho, amo la fotografía desde muy chiquitito, pero desde muy chico, desde, no sé, o 9 años, una cosa así. Me gustaba sacar fotos, tenía cómo acceder a una máquina porque tenía un fotógrafo de barrio enfrente de mi casa, de esos que exponían las fotos de los eventos sociales en la vidriera, del cual iba a visitarlo y me quedaba ahí sentado. Mi hermano sacaba algunas fotos también, le gustaba el tema. Y tenía una cercanía a la fotografía y también a las cámaras. Entonces eso ya me empezó a atraer desde muy chico. De hecho, en un Reyes o un Papá Noel de, no sé, los 10 años, pedí una cámara de fotos.
¿Y te la trajeron?
Sí, como la situación no era muy buena con la familia, me regalaron una cámara que quiero mucho, que lamentablemente no la tengo, que era una cámara similar a la Rolleiflex con visor de cintura, pero de plástico, que la recuerdo perfectamente.
Pero que sacaba fotos.
Sacaba fotos perfectamente, sí, sacaba fotos perfectamente, pero era una máquina no de juego, pero sí económica. Y con esa cámara comencé y saqué enormidad de fotos.
No te voy, tenía pensado preguntarte cuál era la primera cámara, me parece genial que lo hayas dicho. Digo, la primera foto supongo que no te acordás, pero ¿cuál es la primera vez que vos te diste cuenta, sacando una foto, que tenías una mirada que valía la pena? ¿Existe ese momento o es una invención, un prejuicio de alguien que no tiene nada que ver con la fotografía?
Sabía que tenía una mirada, pero no sabía si valía la pena. De hecho, el fotógrafo que me revelaba las fotos, que tenía una casa de fotografía y yo le llevaba a revelar los rollos, me decía, mirá, salieron, pero yo no sé si esto es lo que vos querías sacar.
Qué manera sutil de decirte. ¿No?
Duro, ¿eh? Qué rigor. Porque
eran reflejos, claro. Cosas más abstractas.
¿Pero que vos buscabas?
Yo buscaba, yo buscaba. Le sacaba vidrios, le sacaba a cosas, no realistas, sino más bien abstractas, ¿no? Que empecé a ver. Y a mirar en una planta, una parte, el nacimiento, cosas que las mirabas y no sabías muy bien de dónde venían. Fotos que guardo, que tengo todavía.
Vos decís, te lo iba a preguntar, pero me lo estás respondiendo sin darte cuenta. Yo me anotaba porque hay dos maneras de decir, tomar fotos o sacar fotos. ¿Vos cómo decís? ¿Sacar fotos?
Yo digo sacar.
Sacar fotos.
Yo digo sacar fotos. Ajá. Tal vez es porque uno le saca un instante a la realidad, al tiempo, y lo guarda. Se quedó ahí para siempre.
¿Estás convencido de
eso? Estoy convencido de eso. Estoy convencido que la fotografía guarda, inmortaliza un instante único e irrepetible.
A lo largo de, bueno, pensando en esto que te decía o que te preguntaba el que te revelaba las fotos y lo que vos fuiste desarrollándote a lo largo de los años, vos te das cuenta que tenés una mirada distinta del todo el día, del resto de las cosas que las personas que te rodean.
Sí, por ahí me doy cuenta que veo cosas que me sigue pasando hoy en lugares donde por ahí no se ven comúnmente, no le prestás atención, pero veo una sombra, veo un rayo de sol que pega en determinado lugar, no lo estoy buscando, lo veo algo que me llama la atención y que me gusta, que me conmueve. ¿No? Que son cosas comunes de la vida cotidiana. Que vos estés en tu casa a la tarde y está atardeciendo y el sol atraviesa la ventana y le pegó unas ramas y eso se refleja sobre la pared. Y nada, me genera algo. Y eso lo guardo.
Yo trabajé muchísimo y tengo amigos que vienen del fotoperiodismo, donde el captar un instante determinado tiene muchísimo valor, y ni hablemos de los que cubren fútbol, ¿no? Que tienen que estar trabajando de una manera muy precisa, casi sin tiempo. ¿Cuál es la diferencia principal entre tener que estar trabajando con una realidad que se escabulle todo el tiempo respecto de objetos que están ahí?
Enorme. Es una
¿Son más dóciles o no?
Es una diferencia enorme. Yo admiro mucho el trabajo de los colegas reporteros gráficos, de gente que está trabajando con cosas que están sucediendo, que no pueden volver atrás, no pueden mover el plato y cambiarlo de lugar o pedirle al cocinero que le agregue un poquitito de aceite de oliva. Pasó y pasó. Y registran un instante único con fotos maravillosas que nos cuentan la historia, ¿no? Tenemos en fotos de colegas de acá y del mundo guardadas en nuestra retina. Yo, por ejemplo, tengo esos instantes guardados más que videos o que noticieros o que cosas, fotos. La foto de capa de la Guerra Civil Española para mí es un símbolo que es único.
Durante los levantamientos militares, me acuerdo en época de Alfonsín, esas fotos de alguien apuntándole incluso al fotógrafo.
Claro, impresionante. Eso te queda grabado, ¿no? Las fotos de Vietnam son instantes que te quedan grabados y que son parte de la historia y para mí tienen un valor social enorme, enorme, porque para mí el trabajo de ellos es extraordinario. Chapó, y aparte cuando lo están haciendo están en situaciones a veces de mucho estrés y de mucho riesgo.
Ahora, hablando de esas situaciones, me vino a la mente de cómo estos casos, estas cosas te marcan a nuestra infancia, 9-10 años, haber visto la grabación del propio asesinato del camarógrafo del argentino Leonardo Henriksen, que estaba cubriendo un anticipo del golpe de Pinochet Allende unos días antes, que se hizo un primer intento de golpe. Sí. Y cuando bajan esos soldados y Leonardo pone que era un camarógrafo que trabajaba para la televisión sueca y para Canal 13, para Telenoche en ese momento, Andrés Percival y Mónica Mianovic, sí. Y ya César Massetti también, y cómo ponían, él le apuntaba con su cámara y el otro le apuntó con su fusil hasta que disparó y la cámara cayó. Y después esa filmación, breve filmación, que recoge cuando la cámara se va para arriba porque cae el cuerpo del camarógrafo, quedó después publicada en fotogramas, y es esto mismo que decía Eduardo, ¿no? Que bueno, son esas cosas que te marcan para toda la vida. Entonces, bueno, digo, ahí me imagino algunas de estas cosas, ¿no?
Ahora lo que ocurre con los reporteros gráficos es también la adaptación a las nuevas tecnologías, ¿no? Hay fotos que antes solo las podía hacer un profesional, un reportero gráfico, y hoy las están enviando los propios protagonistas a través de las redes sociales. Pasan el periodismo deportivo, que viaja la selección y los jugadores hacen fotos en el avión, adentro del vestuario,
Total.
Tiene que arreglárselas de otra manera y dar otro plus, digamos, el reportero gráfico.
Nosotros ya seguimos con Eduardo Torres, realmente un personaje realmente distinto dentro de la gastronomía, nos va a contar un montón de, ya vamos a entrar a la gastronomía, cómo se sacan fotos de la comida, de la bebida, cómo él haciendo clic nos hace a nosotros explotar las papilas gustativas. ¿Qué hay de los trucos, de las cosas que parecen? Eso que cuando nosotros pasamos por la calle y vemos una hamburguesa que nos hace salivar y después cuando la pedimos de verdad que parece de cartón, ¿qué trucos, qué cosas históricas han apelado? Esto todo es creación de ellos y de un equipo de personas que se dedican a hacer pintar la comida de una manera distinta y al mismo tiempo y seguramente una vuelta a algo más natural, a empezar a dejar esos trucos. De todo esto y de su relación con los grandes cocineros argentinos y los grandes libros de cocina pública fotografiados por Eduardo Torres, vamos a hablar ya a la vuelta del Tenedor de Libros.
El Tenedor de Libros por Radio Provincia. ¿Qué te banca?
Invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nos vamos de feria.
¿Nos vamos?
Nos vamos de libros.
De libros.
Hasta el 12 de mayo, Radio Provincia está en la Feria Internacional del Libro 2025.
Seguí la programación especial y diría con nosotros desde el Predio Ferial de la Rural. Agendátelo.
Presentaciones, charlas, historias, ensayos, relatos, ficciones y no tanto. Feria del Libro 2025.
Desde el stand de la Provincia de Buenos Aires.
Por AM1270.
Programación especial.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
Mayorista Nini.
Este viernes a domingo, aprovecha. Papel higiénico elegante, simple hoja, 30 metros, 4 unidades, 1.049 pesos. Harina leudante blanca flor, fortificada por un kilogramo, 989 pesos. Asado de tira, 7.999 pesos por kilogramo. Fíjense del 9 al 11 de mayo y hasta votar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
Cuenta regresiva, falta muy poco. Ya llega el Hot Sale a Casa Silvia.
Ven a Casa Silvia. Todos los productos te podés llevar.
12, 13 y 14 de mayo. Descuentos de hasta el 50%. Hasta en 12 cuotas sin interés en tecnología, hogar, muebles y colchones. No te lo pierdas. Ingresá a casasilvia.com. Descubrí las ofertas increíbles del Hot Sale que resuelve. Además, podés ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Calle 7, casi 57. Avenida 44, casi 144. Y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
La ciudad de La Plata aplaude y despide al espectáculo más premiado de Argentina, El Equilibrista, con Mauricio Dayun. Última función, sábado 10 de mayo, Teatro Coliseo Podestá. El Equilibrista, con Mauricio Dayun. Imperdible. Localidades en venta por PlateaNet.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la remodelación del nuevo edificio de la Escuela Secundaria número 38 en Mar del Plata. Cuenta con 3 pisos, 13 aulas equipadas, una sala multimedia, una radio y un laboratorio para que sus estudiantes puedan cursar en un espacio propio. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Onda,
clima,
combos,
data,
jazz. Los domingos a las 22,
Radio Provincia explota de sonidos.
Tangentes en jazz.
La vigencia del programa más persistente de la radiofonía
argentina. Talero Pellegrini
nos conduce a la maravillosa música.
Tangentes en jazz.
En provincia.
Comer bien y leer bien.
Se llevan bien.
El tenedor de libros.
Aquí estamos en el tenedor de libros, AM1270, Radio Provincia, tu radio, la radio pública de la provincia de Buenos Aires, en Stand 602, Pabellón Azul, donde ocurren todo el tiempo, desde que abre ya la jornada de la feria, ocurren aquí, al lado de nuestros vidrios, de nuestra pecera de transmisión, de nuestro estudio, hermoso y cómodo y fresquito, buen aire acondicionado, buen estamos aire. Muy cómodos. Decía, ocurren un montón de eventos culturales organizados por los distintos organismos de la provincia, básicamente cosas culturales, muchas presentaciones de libros, charlas, debates, con la libertad de leer como eslogan por encima. Así que estamos acá, vénganse a la feria que está buenísima.
Bien, y ahora vamos a hablar de la libertad también, porque vamos a recordar a Haroldo Conti, que como dijimos al comienzo, el lunes 5... se cumplieron 49 años del secuestro y la desaparición de un escritor indispensable, periodista, docente también. El 25 de mayo de este año se van a cumplir 100 años de su nacimiento. Él nació en Chacabuco. En 1975 ganó el premio Casa de las Américas con Mascaró, el cazador americano. Su padre, Pedro Conti, que era un tendero ambulante, tenía en Chacabuco, fue el creador de la unidad básica del Partido Peronista de Chacabuco. Pero vamos a pasar a Haroldo Conti, escritor, en un audio muy breve, nada más que de 20 segundos, en el que él habla si escribir le gustaba o no, como acto casi físico y placentero, si lo disfrutaba. A ver, vamos a ver.
Para mí es una especie de fatalidad, y lo digo sin hacer literatura. No me siento especialmente feliz cuando escribo, me cuesta escribir, me cuesta bárbaramente. Yo creo que para mí es una sustitución de la aventura a veces. Cómo no puedo viajar, cómo no puedo trepar una montaña, cómo no puedo navegar, bueno, todo eso lo hago a través de la literatura.
Fíjense qué loco, ¿no? Haroldo Conti diciendo que sufría la escritura, y a pesar de que sufría la escritura, fue uno de los grandes escritores. En la década del 60, digamos, su pluma apareció junto con la de Rodolfo Walsh, Antonio Di Benedetto, Héctor Tizón, Juan José Sáer, se los conoce como la generación de los 60. En los años, bueno, en 1960 también, él se radicó en el Tigre, se fue a vivir al Delta del Tigre, empezó a escribir Sudeste, una de sus grandes obras, una de sus grandes novelas. En el 71 viajó a Cuba, porque fue jurado en el premio de la Casa de las Américas, y ahí en Cuba, con una revolución que había subido, bueno, había triunfado en 1959, le cambió su forma de pensar, su mirada fue mucho más política, se acercó al PRT y empezó a hablar sobre el vínculo entre literatura y política, un tema que todavía se sigue discutiendo, entre compromiso social y arte. Pero primero vamos a escucharlo él hablando de qué es la libertad en la escritura, qué es la libertad en la creación literaria.
Yo nunca he aceptado trabajos si no son trabajos solitarios, que no me coarten, que me dejen maniobrar libremente. He renunciado a muchas cosas por eso. He preferido un viaje o mandarme a mudar, una aventura, al dinero o a tantos otros beneficios, la gloria, elogio, lo que sea. En ese sentido, no sé si ellos creen en la libertad, pero de todas maneras es practicarla, no creo que importe, creo. En fin, yo creo que a veces inclusive hay que sacrificarla, la de uno y a veces la de los demás, desgraciadamente, por un bien social mayor. ¿Te das cuenta? Yo el compromiso, y no estamos refiriendo y restringiendo el compromiso a lo político, lo asumo como intelectual, no exactamente como creador, porque creo que la creación es el terreno de la pura libertad. Yo no puedo comprometerme a escribir una novela justamente comprometida o política, con mensaje político. Pero sí me puedo comprometer, y debo hacerlo, estoy obligado a hacerlo, a firmar una solicitada, a clamar por los presos políticos, a rebelarme contra una injusticia, eso sí.
Qué interesante esta idea, Haroldo Conti, bueno, que está siempre en debate, hasta qué grado existe la libertad si no hay equidad social, ¿no? Que es lo que plantea él, porque libertad... para unos y no para otros, ¿no? Cuando no hay equidad social y cuando alguien no puede cumplir con sus necesidades básicas. Bueno, Haroldo Conti, como decíamos antes, tuvo un final trágico también, fue secuestrado. Antes ganó el premio Barral con su novela En Vida. En el jurado estaban Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, nada menos. Un escritor extraordinario. Cuando ya empezó a ser perseguido, en los años 70... él sentó las bases de su posición frente a la persecución con un cartel que puso en la puerta de su casa. Ese cartel decía, este es mi lugar de combate y de aquí no voy a moverme. Hasta que el 4 de marzo del 76, él había salido a cenar con su pareja, él había estado casado, después se separó, se volvió a juntar, digamos, con una mujer que había sido exalumna de él, tuvieron hijos, tuvieron dos hijos. Y el 4 de mayo, en una salida que habían ido al cine y a cenar, dejaron a sus hijos muy chiquititos con un matrimonio amigo en la calle Fitzroy 1205. Cuando volvieron encontraron la casa literalmente tomada, un grupo de tareas que lo secuestró a él. Previamente le permitió despedirse de la que iba a ser su viuda y desde ese momento permanece desaparecido. Nunca más se supo el paradero de Haroldo Conti. Y vamos a escuchar también un último audio de él hablando de qué vinculación tienen el arte y la política, yo de una manera más clara y más directa.
Inclusive alguna vez dije que hago una literatura de forastero. Ese hombre que se siente tironeado, por un lado por la patria chica, el pueblo, y por el otro lado, no tironeado, sino sometido y obligado a estar en Buenos Aires. Creo que inclusive también se puede hacer una literatura comprometida. Es decir, una literatura política, válida, perfectamente válida. Creo con Galeano que nuestra suprema obligación es hacer las cosas más bellas que las de los demás, sobre todo que lo que la puede hacer el adversario. Pero aún haciendo belleza creo que podemos hacer una literatura política. Pero lo político emergerá con naturalidad, no como una cosa impuesta. Y he vivido y mamado profundamente lo político, el drama político del país, de toda manera aún en esa soledad emergerá.
Ah, divino escucharlo.
Buenísimo.
Haroldo Conti, lo recordamos, estaría cumpliendo 100 años, pero al mismo tiempo, estas cosas de la Argentina, se cumplieron 49 años de su secuestro y desaparición. Y ya que estamos en el Pabellón Azul, en el stand 602 de la provincia, Ediciones Bonaerenses, que es la editorial pública que tiene la provincia de Buenos Aires, editó En Prensa, así es, se llama, que es toda su obra periodística, la que hizo entre el 55, entre 1955 y 1976. Realmente es un libro fantástico para recorrer la obra periodística.
Creo que me lo compro cuando salgo, porque tengo su obra literaria, novelas y cuentos, pero no su obra periodística.
Comer bien y leer bien.
Se llevan bien.
El tenedor de libros.
Y retomamos, así, vamos de la literatura, la gastronomía. Estamos con Eduardo Torres, estamos muy contentos de recibirlo, Eduardo, que nos contaba antes de ir a Haroldo Conti, a la historia de Haroldo Conti, nos contaba sobre sus comienzos en la fotografía y sobre su mirada, ¿no? Esto de mirar y hablando también de la diferencia entre fotografiar la realidad móvil, lo que hacen los fotoperiodistas, con el trabajo tuyo. Y decían, es un buen pie para empezar. ¿Cuándo empezaste a fotografiar gastronomía, comida, básicamente?
Bueno, yo empecé a hacer publicidad. Empecé a hacer fotografía publicitaria. En realidad empecé a hacer fotografía artística. Hice los cursos del Fotoclub Buenos Aires, los del Fotoclub Argentino. Hacía todos los cursos que había en la Argentina, porque yo no estudié una carrera terciaria, no quise. Mis padres me dijeron que iba a estudiar y le dije, voy a ser fotógrafo, y me decían, ¿pero qué vas a estudiar? Y no.
¿Estudiaste en la escuela de Pedro Luis Raota?
Sí. Ah, mira. Estudié en la escuela de Pedro. Lamentablemente en su último curso.
Ah, mira.
En su último curso. Yo ahí tuve la suerte de Pedro hacía un concurso anual de la mejor foto del año, era un viaje a Europa, a Suiza, y tuve la suerte de ganarla, y nunca voy a olvidar que él me llamó por teléfono al estudio y me dijo, quiero ser yo quien te lo diga, ganaste el premio, y él ya estaba en su casa, ¿no?
¿Y esa foto qué era? La foto que te permitió,
era la foto era un retrato de una mujer con un contraluz rojo, y bueno, los jurados les gustó mucho.
Y te fuiste a Suiza.
Y me fui a Suiza, que fue un viaje muy importante. Lo digo porque fue muy... me abrió mucho la cabeza, me mostró cosas que realmente me sorprendieron mucho. En esa época, cuando yo hice ese viaje, la diferencia era muy grande, de culturas, de tecnología, de acceso a determinadas cosas en la fotografía. Y me abrió realmente un camino muy, muy importante a partir de ahí.
Y yo te interrumpí antes, pero estabas contando que vos comenzaste como fotógrafo publicitario.
Comencé como fotógrafo publicitario, en donde hacía distintas cosas, cosmética, distintas cosas. Okay. Hasta que un día un cliente nos dice, tengo que hacer la foto para un vino. Y no tengo mucho presupuesto. En realidad no tengo presupuesto.
Tengo vinos.
Nosotros lo que queríamos era hacer fotos. Éramos socios con Juan Tallo. Era Tallo Torres Fotografía. Entonces le dijimos, bueno, te pedimos que nos pongas el crédito. Entonces ponernos el crédito cuando se publique el aviso. Bueno, hicimos la foto, que nos costó mucho trabajo, que se hacía en placa en ese momento. Era fotografía analógica y hacíamos placas de 9 por 12 centímetros. Muy caro el material, y hasta que nos salió la foto que queríamos, gastamos plata en material.
Costaban más caro las fotos que el vino de cliente.
Sí, seguramente. Pero nos quedó una linda foto, estábamos conformes. Y un día suena el teléfono del estudio y me dicen, quiero hablar con Eduardo Torres. Eso, ahí teníamos, no había web.
Claro.
Era el teléfono. Me dice, le hablo de Cuisine Vans. Queremos tener una reunión con usted. Yo corté tratando de no gritar ni decir nada. Tranquilo, dije, cómo no. Fui a la reunión y me atendió Cristina Goto. Uh-huh. Y me dijo, bueno, tenemos que hacer un libro, la Guía Argentina de Vinos. Hay un aviso de un vino que salió publicado en nuestra revista y nos gustó mucho. Y por eso te llamamos. Y el señor Miguel Brascó quiere tener una entrevista con vos. Y dije, esto no puede ser, estoy soñando, no puede ser. Admiraba mucho a Miguel. Todo, lo que escribía,
lo que dibujaba, amplio,
lo que dibujaba, realmente. Y bueno, Miguel me dice, tenemos que hacer este libro, un tipo muy directo, muy claro, me gusta lo que hiciste, te animás a hacerlo, pasarnos un presupuesto, pasamos el presupuesto, con Juan nos sentamos, no sabíamos qué presupuesto pasar, era enorme, cantidad de vinos, y salió, y ese fue nuestro primer trabajo, y Cuisine para el ambiente gastronómico. A partir de ahí, Cuisine me empezó a llamar para notas, para algunas notas, hasta que una vez me proponen ir a Punta del Este a cubrir la temporada previamente a que empiece, cuando venían a ser los restaurantes más fuertes y más interesantes de Punta del Este, y fuimos a la Bourgogne de Jean-Paul Bondu. Y Jean-Paul estaba muy inspirado, estuve todo un día con él, y me dijo, vamos a hacer cosas como si estuviésemos en Francia, y armó mesas en el campo, con quesos de campo que hacía él, con quesos de cabra que producía él, con tartas, con espumantes, con armó un banquete increíble que fotografié, y de ahí otro día me vuelven a llamar de la revista y me dicen, Eduardo, de la producción de Jean-Paul seleccionamos dos fotos que queremos que sean las próximas dos tapas de la revista. Y para mí fue como un milagro eso, claro. Porque mi padre era suscriptor de Cuisine Evans en ese momento, y yo miraba las fotos de Cuisine, que eran de Carlo Fadigatti.
Otro histórico, otro un gran
maestro al que respeto y quiero mucho.
Le contamos a la gente, Fadigatti era el que sacaba las fotos del Gato Dumas, ¿no? Claro. De varios libros, claro. Del Gato Dumas, amigo personal del gato y...
Le debemos mucho a él, los fotógrafos gastronómicos. Abrió un camino muy, muy importante, con otra mirada, con otra filosofía, otra forma de trabajar. Y bueno, estar haciendo la tapa de Cuisine fue un sueño, y a partir de ahí empecé a hacer cosas, me llamaron. Y el otro gran paso muy importante fue que cuando se creó la revista El Gourmet, me llamaban a las reuniones de cuando la revista iba a comenzar y cómo se iban a armar los equipos. Y me propusieron manejar la fotografía de la revista. Y la hice desde el primer número hasta el último. Bien. Con otros colegas, hombres y mujeres que han trabajado muy bien, a los que quiero, respeto y que hacen un gran trabajo.
Claro que sí. Bueno, hablamos antes, decía, yo prometí, no sé si me excedí, pero cuando los fotógrafos hacen fotografía publicitaria de platos de comida... Históricamente, ahora hay una tendencia a volver a lo natural, a situaciones más naturales, y vos sos uno de los que enarbola esa bandera, pero vamos a hablar de eso. Pero hasta hace muy poco tiempo había muchos trucos, se apelaba a muchos trucos para que la comida pareciese distinta, tuviera otro cuerpo. Así como para cuando le contás a tus amigos... en el asado, después de estar sacando fotos todo el día de hamburguesas que nunca lucirán como las reales, fideos, purés. ¿Cuáles son? Contanos tres o cuatro truquitos que se usan en los estudios o se usaban en los estudios fotográficos para hacer que la comida luzca de tal manera.
Una aclaración. Hay dos grandes caminos en la fotografía. Uno es el editorial y otro el publicitario. En el editorial esos trucos no están.
Bien.
Son platos que terminás la foto y te los comes. En el mundo publicitario hay un montón de trucos que, por suerte, estamos tratando de que cada vez sean menos. Pero, por ejemplo, una hamburguesa, si vos te das la vuelta de la hamburguesa y la mirás de atrás, atrás es un esqueleto de palitos que sostienen los panes para que no se aplasten, que mantienen la altura de la lechuga. El tomate está cortado y abierto para que la rodaja parezca más, que tenga un diámetro mayor. Al tomate se le pone vaselina en el borde y ahí se le tiran gotitas, y la vaselina hace que la tensión superficial, las gotitas se queden formadas redondas, perfectas, como nunca te van a quedar en tu casa, claro. Ni va a tener el tomate de tu heladera. Y bueno, y las lechugas, para tener las lechugas que están en el sándwich, se vienen 10 plantas de lechuga para seleccionar algunas, que esto, todo esto es un tema... filosófico para mí, ¿no? Para mí se usa muchísima comida para hacer fotografía publicitaria, hay que tener esto muy claro, hay que tratar de recuperar la comida, de regalarla, de llevarla a algún lugar, hay mucho desperdicio, las cosas no están para que eso suceda, y lamentablemente eso pasa. Entonces, eso se selecciona mucho, vienen para elegir los panes que salen en la foto de la hamburguesa que está en la calle, vienen 10 bandejas de panes, 10 claro. bandejas que tienen, no sé, 30 panes cada una.
Claro, o sea, y te ahí... traen 300 panes y vos claro. para que uses uno.
Y ahí hay una persona que selecciona, que es la Food Stylist y su equipo, y que aparte la que selecciona tiene poquitas semillas de sésamo, entonces está con un palito poniéndole la gotita y semillitas de sésamo en todos los lugares para que tenga más o menos la cantidad que le quedan bonitas.
Algunos esta es la preparación, digamos, de la foto, que me llama mucho la atención todo lo que contás. Y hay, imagino, también mucho retoque posterior en el momento de la edición.
Yo trato de hacer la foto lo más final posible. Hay retoques y es indispensable. Por ejemplo, si hacemos una campaña para una marca de chocolate comercial de kiosco, el chocolate, cuando vos te compras un chocolate en el kiosco, lo desenvolvés y te lo comés. No mirás si tiene un opaco, si tiene una rayita, si tiene cosas que no tienen ninguna importancia. Lo comés. Cuando yo lo desenvuelvo, no me sirve para fotografía. Entonces, le pedimos que nos los manden en bandejas antes de embalarlo. A veces pueden, a veces no, porque tienen que parar la línea de producción. Y eso, por más que uno no crea, tiene un montón de rayitas y de problemas que sí tienen postproducción, sí o sí, para que el chocolate que vos ves en el cartel de la vía pública, que es impecable, claro, está retocado, y todas esas imperfecciones que puede tener el chocolate que no hacen al producto, se las eliminamos en postproducción.
¿Sabés cuántos libros ya de cocina, de recetas, de cocineros publicaste?
Más de 40.
Y no te voy a pedir que elijas cuáles son tus preferidos, porque vos tenés amistad y trabajaste mucho con muchos. Acá sí. Yo traje, me pasó una cosa, yo quise traer varios de mi biblioteca personal, pero claro, son todos librazos que en lugar de una mochila me tenía que haber traído
un container. Libro, sí.
Exacto. Entonces elegí dos particulares, uno producto argentino, una gran obra que duró mucho tiempo, ¿no? Muchos viajes, casi dos
muchos,
años.
Muchos,
con
muchos
Dolly, de Dolly Irigoyen, recorriendo todo el país, con fotos de Eduardo Torres, como dice en la tapa. Y el otro que traje particular es una obra que se llama Cocina con Flores, una obra hermosa de Paula, de una gran cocinera que se llama Paula Méndez Carreras, que ahora vive ya hace unos años en San Antonio de Areco. Es una tremenda cocinera, que se dedica hace mucho tiempo, se está dedicando al tema de las flores, a cocinar con las flores. Y recuerdo que en la presentación de este libro, Paula contaba que trabajaba muchas horas con vos, porque vos dijiste, yo hago las fotos de este libro, pero las hacemos sin luz, todo con luz natural. Entonces los traje como dos ejemplos de distintos tipos de trabajo tuyo, para ver esto, para que vos me cuentes qué significan, por lo menos, estas dos experiencias dentro de tu carrera, y si hay alguna más que te haya marcado particularmente.
Sí, son dos experiencias muy distintas. La de Dolly realmente me marcó. Me marcó por el contenido de la obra y me marcó por Dolly. Uh-huh. Dolly es una maestra, sí. Es una docente, es un ser humano al que admiro y quiero mucho, porque me ha transmitido mucho. Dolly, cuando uno está en intimidad con ella, es una persona muy generosa y que transmite muchísimo conocimiento. La verdad, mucho conocimiento. Y me transmitió conocimiento que me sirvió para la fotografía. Porque tiene que ver cómo ver un producto, qué es lo importante de un producto, qué textura vale la pena ver en un producto, qué textura vale la pena ver en un pescado, si la parte de la piel, si la parte de la carne, si cómo, si qué brillos. Uno habla de brillos. Hay cosas que hay comidas en donde los brillos son malos, porque se ve grasoso y no debe ser grasoso. Hay comidas en que los brillos son fundamentales.
Bueno, como los ojos de los pescados, estoy pensando.
Claro, como los ojos de los pescados, claro. como en un tomate, en la parte de la pulpa abierto, es fundamental. Con Dolly esto fue un camino juntos, un camino que atravesamos. Yo le propuse cambiamos la luz con Dolly. Yo acá hice un cambio en mi carrera. Empecé a trabajar con una luz mucho más dramática. A mí me gusta mucho la escuela de pintura holandesa. Uh-huh. Y esa influencia de la pintura holandesa, de la escuela, la traté de aplicar acá. Es como que entra la luz por una sola ventana. Estos pintores pintaban en lugares de paredes muy anchas, con ventanas pequeñas, por donde entraba una sola luz, tal vez un rebote de la pared que había acá, o la ropa que podía tener alguien, y rellenaba un poco algún lado, según la pintura que uno esté mirando. Y eso es lo que hice en este libro. Y Dolly me lo permitió y lo apoyó y le gustó, y nos jugamos a que son fotos que son oscuras. Uh-huh. Tienen oscuridad, tienen dramatismo. Y la verdad que lo disfrutamos mucho, y yo le agradezco a ella, le agradezco profundamente que me haya no solo permitido, sino alentado y participado de esto. De hecho, ella me decía, por ejemplo, estábamos terminando una foto, fue mucho el trabajo, y decía, Edu, ¿por qué no lo sacamos así? Aunque sea para mi mesita de luz. No importa que nos hagan el libro. Y ella quería volver a hacer otra foto del mismo producto solo para tenerla. Claro. O por el placer de claro, hacerla. Sí, ¿sí?
Claro. Yo me acuerdo de un librazo tuyo, Carniceros de Oficio. Sí, claro. Y es más, te entrevisté y recién ahora me estoy acordando que estuvimos en la entrevista juntos. Un librazo ese, sí. Porque trascendía, bueno, digamos, gracias. Al mero tema de la comida.
Muchas gracias.
Ese es un libro maravilloso.
Ese es un libro
y además un trabajo con tus hijos. ¿Sí?
Claro. Con mi sobrino, de coautoría, con Pablo. Sí. Pablo es el que escribió, el sociólogo, hizo todas las entrevistas a los carniceros, y es un libro que nosotros lo hicimos como un homenaje a los carniceros de